Sean todos bienvenidos a un nuevo número de Mientras tanto en las historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Nosotros ya les estuvimos hablando de una época de personajes y ya les dijimos, les habíamos adelantado que queríamos hablar de autores. Pero no vamos a arrancar por los clásicos, por los más conocidos. No te vamos a hablar por ahora de Alan Moore, de Neil Gaiman. Hoy vamos a empezar por un autor que quizás tanto no te suena, pero que debería. Y acá Dani va a saber explicar muchísimo más de quién vamos a hablar y por qué tendría que sonarle a cualquier persona que disfrute de leer historietas.
El autor que vamos a hablar es Warren Ellis. Creo que puedo definirlo mi autor favorito por varias razones. Una de las cuales es que es un autor que tiene toda su obra que muestra un grandísimo optimismo debajo de capas y capas y capas de pesimismo y de cinismo, pero cuando uno empieza a ver verdaderamente lo que dicen sus personajes y lo que quieren, se entiende que es uno de los autores más idealistas y que más quieren a la humanidad que hay dando vuelta.
Yo, por ejemplo, a Warren Ellis lo conocí porque el mes pasado me dijeron, después de haber grabado, bueno, Juli, la próxima vez vamos a hablar de Warren Ellis, y ahí yo lo conozco, pero vos lo conociste antes. ¿Cómo es que vos llegás a un autor como Warren Ellis?
Warren Ellis es un escritor que había publicado algunas cosas en Inglaterra y empezó a publicar en Estados Unidos para Marvel en historietas que yo venía comprando. Y al principio no me había enganchado, no me sorprendió mucho lo que estaba haciendo. Probablemente estaba tratando también él de mimetizarse con los autores locales. Un día encontré una historieta suya que era el final de una larga historia que había estado escribiendo para Marvel. En esa época Marvel había lanzado una sublínea con los superhéroes ambientados en el 2099, que al menos en Argentina se llegó a conseguir bastante, porque la vi en varias ediciones, por eso la gente un poco más grande tal vez la leyó en algún momento. Esta línea, que había empezado en el más o menos 93-94, ya para el 95-96 estaba en pleno estancamiento. A él, que lo poco que ya había hecho en Inglaterra eran historietas con fondo cyberpunk, que bien se pegaban a este estilo y a esta idea del futuro de los superhéroes en el 2099, le dan para escribir un largo arco de historias en la revista que es dedicada a Doom, el personaje enemigo de los Cuatro Fantásticos, que con su visión de querer conquistar el mundo, llega a este mundo del 2099, que es controlado por supercorporaciones que están por encima de los estados y lo pone en una situación en la cual él es el héroe.
Una premisa más que interesante.
Más que interesante, que como dije, venía estancándose y Warren Ellis la da vuelta y lo logra.
Además, también está el tema de que mientras vayamos hablando más del autor nos vamos a ir dando cuenta de que son temas recurrentes. Es una persona que sabe muy bien cómo escribir con respecto a la tecnología y cuestiones futurísticas. Sus historias suelen estar centradas en cosas así y lo hace desde un lugar muy original y muy diferente. Y esto que nombrabas también del el cyberpunk que estaba trabajando en Inglaterra, recordamos, dijimos que él se estaba tratando de adaptar a los escritores estadounidenses. Él originalmente es de Essex, de Inglaterra, y también de un contexto muy particular inglés. Estamos hablando de la época de Margaret Thatcher, entonces para dar un poco de contexto histórico, bueno, esto marcó muchísimo lo que fue la sociedad inglesa. De hecho, el punk nace precisamente por esto, es una especie de respuesta, y esto además es algo que él va a llevar a través de toda su carrera. Ya vamos a llegar a un número en particular que a mí me gustó mucho, en el que directamente esto lo plantea.
Volviendo un minuto atrás, sí, para darte razón, Warren Ellis fue adolescente en la época de la Thatcher. En un par de entrevistas, su declaración es: extraño los años 80 como podría extrañar un cáncer al colon.
Exactamente.
Pero de esto sacó un montón de material y de ideas y de bronca hacia lo que puede llegar a ser la humanidad. Y en esta historia de Doom 2099 ya empieza a exponerlas, mostrando bien sus primeros atisbos de estilo, y cuenta cómo Doom conquista Estados Unidos cómo las megacorporaciones le oponen un Capitán América falso y drogadicto, pero que se apela a los ideales ya agonizantes de Estados Unidos y lo llega a echar. Y cuando las megacorporaciones lo echaron y Doom está fugitivo y escapándose y todo el resto, hay un número que sirve a contar más o menos cómo quedó el mundo después de que lo echaron y perdió el control. Y esta historia es, a él no se lo ve nunca, salvo en la última página, y son pequeños flashes de cómo la sociedad está siendo cada vez destruida por estas corporaciones que quieren venganza sobre quienes lo apoyaron. Y en el medio hay una historia de una chica escapándose de la policía porque ya la gente no tiene derecho, la policía puede hacer lo que quiere. La chica se esconde en un galpón. Hay un par de páginas que parecen casi una película de Depredador, de la policía persiguiendo a la chica y de a uno desapareciendo con una mano mecánica que se los va llevando, y hasta que aparece la última escena donde desapareció el último policía, y como última página aparece en primer plano Doom diciéndole a la chica: hubo felicidad, volverá a haber felicidad. Leí esa frase y dije: este es mi autor favorito.
Es que es difícil no engancharse, o sea, vos estás narrando esto y creo que son muchos los que están del otro lado anotando qué es esto para poder leerlo. Es bastante atrapante y además esto que decías al principio, vuelve, es una persona que, si bien es bastante cínica en todos los planteos que hace, todo ese cinismo esconde una ternura y una fe en la humanidad que se nota en cada uno de sus trabajos.
Sí, él en un documental del cual vamos a hacer referencia varias veces, que se puede encontrar en YouTube, Captured Ghost, en un momento se define en un pesimista cuanto un optimista desilusionado.
Exactamente.
O sea, alguien que espera lo mejor y cada vez ve que no llega, pero siempre sigue esperando.
Y sus historias terminan capturando esto. Quizás son momentos en los que las cosas parecen muy oscuras y como que no tienen solución, pero de alguna forma
algo mejor va
algo
a haber.
Algo mejora. Quizás no es todo y quizás no cambia todo, pero hay factores que te indican que, bueno, las cosas pueden mejorar.
Sí, entonces, ¿cuándo terminó toda esta época de Doom, que en realidad duró relativamente poco más porque, bueno, cuestiones internas de la Marvel fueron quitando presupuesto, los autores, los nombres más grandes se fueron yendo?
Este es el momento en el que él era conocido como el inglés de la Marvel.
Lo definí el inglés de la Marvel porque era la época en la cual la DC estaba trayendo de Inglaterra autores como Neil Gaiman, Grant Morrison.
Bueno, Grant Morrison lo trajo a Escocia, pero sí.
Sí, Mark Millar y un montón
el
de
Reino
otros.
Reino Unido.
Del Reino Unido en general. Y bueno, la Marvel tenía solo a él. Por claro. Lo tanto, le iban dando cositas para ir probando. Warren Ellis tiene dos grandes casas más allá de las grandes editoriales. Una es la Wildstorm, que empezó como subdivisión de Image. Los que se acuerdan el número anterior, cuando hablamos de los extremos 90, la Image había sido fundada por varios autores que se habían ido de Marvel y cada una había abierto su subdivisión, su casa personal, adentro de la gran casa editorial. Jim Lee había abierto la Wildstorm y hace unos 10-15 años directamente se la llevó y la compró la DC y sigue publicando sus historietas bajo lo que es DC. Pero en ese momento aún era una casa bastante reciente. Estábamos terminando la época esta de los extremos 90 de las cuales hablamos el número pasado. Se estaban perdiendo un poco las peores marcas de esa época, pero aún había muchas historietas de muchos grupos de superhéroes muy genéricos, muy basados sobre la violencia y sobre los personajes que se peleaban entre ellos por estupideces. Y en un momento le dan a Warren Ellis una serie que francamente era tan derivada y tan poco atractiva de unos superhéroes que trabajaban para las Naciones Unidas tipo equipo especial de soldados, que nunca me molesté en leer un número anterior. Y cuando empezó a salir, ni me preocupé demasiado en tenerla, y un día empecé a conseguir estos números viejos, y Warren Ellis le empezó a dar toda una vuelta rarísima, abriendo un camino a algo que es uno de sus temas favoritos y tradicionales: gente que quiere cambiar el mundo y todo lo que se le opone. Son todas historias autoconclusivas, números únicos, que van construyendo hasta un momento en el cual un grupo de villanos quieren cambiar el mundo y hacerlo una utopía. Y los héroes de la historieta se encuentran a tener que parar la gente que quiere cambiar el mundo para mejor. Por la sonrisa que veo de Juli, se da cuenta que es uno de los temas clásicos que ya aprendió a reconocer en el autor.
Suena mucho a lo que él escribe, y me parece que lo más llamativo es que, si bien son temas recurrentes, porque la verdad todos los temas que estamos diciendo es como, sí, bueno, esto lo puedo encontrar, se puede encontrar en Transmetropolitan, se puede encontrar en Planetary, se puede encontrar en Global Frequency, y sin embargo, cada historia es diferente y cada historia es atractiva de por sí. Cada uno, si bien están inspirados en las mismas cosas, todas son diferentes y todas son originales y todas tienen algo diferente que mostrarte al respecto.
El tema este no viene del que quiere escribir sobre esto. Es, como se lo puede ver en todas sus declaraciones públicas, en sus es lo que es el autor.
Claro.
Personalmente creo que no está bien que un autor escriba para exponer sus ideas. Pero me parece bien que las ideas de un autor transpiren y salgan de cualquier cosa que hace. Esto no vale solo para la obra de Warren Ellis o para una historieta, pero en general para cualquier cosa.
Sí.
Desde una novela, una película, una serie. Si un autor cree en algo y se ve que lo cree verdaderamente, va a aparecer siempre. Eso es una de las cosas que respeto muchísimo de un autor. Cuando no es que no escriba un panfleto, pero que se vea que lo que escribe es lo que
tiene
cree.
Tiene sentimiento atrás, que de fondo hay una especie de convicción.
Sí, bueno, entre paréntesis me di cuenta que no nombré la historieta a la cual me hago referencia hasta ahora, se llama Stormwatch. Después de esta historia en la cual pelean con la gente que quiere hacer el mundo mejor, se arma una nueva serie, o sea, la serie iba a cerrar y directamente le ofrecen de relanzarla con otro estilo y con ideas más suyas. Logra hacerla funcionar por un tiempito, pero después se cansa porque le viene una idea mejor. Y la idea mejor de cómo tratar a estos personajes se llama The Authority. Es una de esas historietas que marcó un antes y un después en muchas cosas.
¿Por qué?
En primer lugar, la idea de Authority es muy violenta. Es los superhéroes que están para salvar el mundo y no le importan las consecuencias. Si hay que pasar por un gobierno, por una ciudad o por lo que sea, ellos pasan.
El fin justifica los medios.
El fin justifica los medios y el fin es salvar el mundo. El personaje principal, digamos, de este grupo es uno de los varios alter egos que son la voz de Warren Ellis, quien en su última aparición, cuando muera, se pone en su tumba: "Bagheret, I just want a better world". Al diablo con todo, yo quiero un mundo mejor. Todo lo que quiero es un mundo mejor. Y creo que eso, de nuevo, es el autor hablando. La otra cosa que creo que es lo que le pegó más a la gente, más allá de estos conceptos, es el estilo en el cual está diseñado. Entre las varias cosas que hace, es una cosa que muchos escritores de historieta hacen: estudia el dibujante con el que va a trabajar y le da historias que sean específicamente adaptas al estilo de dibujo que tiene este autor.
De hecho, eso es algo que se puede ver muchas veces. Uno de los problemas que se pueden encontrar a la hora de leer cómics es que no encontrás mucha relación entre lo que estás leyendo con lo que estás viendo, y los dibujos te pueden llegar a chocar. Acá es un placer leerlo, porque de hecho en las páginas en las que no hay ni un solo diálogo, la historia se cuenta de por sí sola, porque las imágenes son muy buenas y están muy bien hechas. Entonces se nota, y que lamentablemente no es algo muy habitual, que se vea un trabajo tan fino de relación entre el guionista y el dibujante.
Sí, muchas veces los guionistas escriben un guión lo más completo posible porque no saben quién va a ser el que los va a dibujar.
Exactamente.
En este caso establece un tipo de historias particularmente adecuados al estilo del dibujante Brian Hitch, quien pasa de ser otro inglés medio desconocido a ser un dibujante superestrella con esta historia. Empieza a ser definida la historieta blockbuster, hecha como si Michael Bay pudiese hacer historias buenas. O sea, hay muchísimas explosiones.
Es un Ellsworth, es igual. Michael Bay haciendo buenas películas es un Ellsworth.
Sí, es algo que sabemos que no estamos hablando. Es un oxímoron, una cosa que no tiene sentido. Pero piensen como si una película con esas cosas de Michael Bay que empezamos a odiar, de las explosiones, de las tomas grandes, del...
Si eso funcionara.
La escala máxima fuese hecha por alguien que sabe escribir y alguien que sabe llevar adelante una historia. Esto, de golpe, es una de las historietas que verdaderamente cambian mucho el estilo que venía saliendo en ese momento. Lamentablemente, crea todo un grupo, como fue en su momento, después de Watchmen, de gente que lo imita sin tener la misma sustancia. Warren Ellis tenía planeado solo hacer 12 números, los termina, se va, se la dan a otra persona, Mark Millar, que es ahora es conocido por todo el mundo como el creador de Kick-Ass.
Sí.
Y ahí se nota la diferencia ya entre un anárquico idealista de izquierda y un tipo que tiene tendencias levemente fascistas.
Es que si uno lee con atención los conceptos que trata Kick-Ass y es un toque facho, si se quiere.
Entonces, después, al mismo tiempo que sale con Authority, sale con la cosa que vos nombraste que leíste, y podés
sí,
empezar.
Podemos hablar ya de Planetary. Planetary es una serie de 27 números que empieza a salir en el 99. Y lo que me llamó mucho la atención de esta serie es que es cada número es independiente. Si bien hay una línea general de historia que se está siguiendo, que es de este grupo Planetary, vamos a introducir un poco, son arqueólogos, pero de fenómenos naturales y de cosas fantásticas quizás que suceden en la Tierra, son tres personas, y el cuarto hombre, que no se sabe quién es, que es el que banca esta organización, que se va moviendo por todo el mundo. Y, por ejemplo, tienen que ir a una isla en donde hay animales gigantes y vamos a encontrar capaz un Godzilla muerto. Y por otro lado tenemos a una nave espacial que está en el medio de una ciudad. Nos van presentando además a los diferentes personajes. Tenemos a un gran personaje femenino que no está hipersexualizado, y eso es medio triste tener que aclararlo cada vez que hablamos de mujeres en cómics, pero medio que llega un punto en el que es necesario, porque estamos muy acostumbrados a que las mujeres sean así. El personaje de Yakita es increíble. Después está Drummer, que es un tipo que tiene la habilidad para ver la comunicación y la tecnología. Hiperactivo, está todo el tiempo con baquetas. Y no, quizás no tiene tantas intervenciones, pero las intervenciones que tiene son geniales. Y Elijah Snow, que de hecho Planetary empieza con Yakita reclutándolo, que es un tipo que tiene muchos, muchos, muchos años, y además de vestirse todo de blanco y ser canoso, tiene la habilidad de bajar la temperatura, congela cosas, puede hacer que nieve. Y las historias son todas individuales, y si bien hay una línea, vos podés decir, bueno, este número capaz no tengo tantas ganas de leerlo, voy a leer tres números más adelante y la historia igual va a seguir teniendo sentido. Y te va a seguir atrapando, son como capítulos.
Sí, una de las ideas básicas de Planetary es que prácticamente algo pasó en el mundo, que es, digamos, la trama más a largo plazo.
Claro.
Y los grandes eventos como se fueron acabando. Entonces, los héroes que habían en los años 30 se murieron todos defendiendo la Tierra. Los megamonstruos Kyaiju se desaparecieron, pero un tiempo estaban. Las ciudades tienen fantasmas, pero ya no se ven más. Y el trabajo de esto es de ser arqueólogos e ir descubriendo qué es que fue pasando en el mundo. Es interesante porque cada número hace referencia más que a un tema o a un estilo o algo que fueron de historietas, de literatura pulp, de cine, y que con el tiempo se fue olvidando. Y hay una especie de teoría que todo esto fue matado por los superhéroes, al punto tal que la gran corporación que está detrás de todo esto es una muy clara referencia a los Cuatro Fantásticos. Pero una de las cosas que busca Warren Ellis en esta historia es ver qué tenían estas historias viejas que funcionaban en la gente, y logra sacarlas, como un arqueólogo saca sus restos, los limpia y le da una voz que te hace sentir y te hace entender por qué estas historias eran maravillosas y estas historias pegaban y estas historias le gustaban a la gente.
Lo entretenido, además de leer esto, es quizás hay uno o dos números en los que no encontrás relación con la trama central, y después otros en los que en uno o dos cuadros hacen referencia a algo que ya te mostraron al principio, que también deja que el lector vaya haciendo esas conexiones y esas relaciones. No te sirve todo en bandeja de, bueno, esto viene de acá. Vos tenés que ir haciendo esas conexiones y también vas encontrando las referencias. Esto que decías que hace referencia a muchas cosas. Tenemos un número en el que vemos claramente una especie de Superman, una especie de Wonder Woman, una especie de Linterna Verde. Y también nos vamos a contar qué es lo que pasa en ese número, qué es lo que sucede con estos personajes. Pero es muy entretenido también ver eso, que es algo que pasó previo al tiempo de Planetary. Por lo menos Planetary, igual, al ser una organización, esta es una de las formaciones que tiene Planetary.
Sí, además, o sea, es un poco raro porque al principio Planetary es parte de este universo Wildstorm que tenía Jim Lee. Entonces hay algunas referencias a las otras historietas. A medida que el tiempo avanza, Warren Ellis va como dejando detrás estas referencias y cada vez las historias son más independientes y tienen que menos ver con estos personajes. Pero justo de este número que vos haces referencia, que aparece en un análogo, tiene algo que ver con un análogo de Superman, un análogo de Wonder Woman y un análogo de Linterna Verde. En un número anterior de Stormwatch, de estos que había escrito Warren Ellis, aparecen la gente que se robó estos objetos que le quitaron en este número. Y entonces vos te das cuenta que este número, también si lo podés leer sin saberlo, también te cierra de dónde diablos sacaron esta gente algo para convertirse en algo parecido a una Linterna Verde. O sea, es interesante porque tiene esa cosa que siempre me encantó de las historietas, que vos podés entender todo leyendo una historieta, y si en vez lees más historietas te vas dando cuenta como todas las cosas están cada vez más conectadas.
Sí.
Uno de los problemas, pero, que tuvo Planetary fue un accidente que sufrió Warren Ellis, si no equivoco a sacar la cuenta, en 2007. Como dijimos, Warren Ellis es un tipo enamorado del futuro, de la tecnología, y acostumbra tener muchas cosas en su computadora. Y en algún momento, en ese año, tuvo un serio problema con la computadora y todo lo que eran sus apuntes de un montón de series se perdió. Esto hizo que el último número de Planetary no salió como por 5 años. Yo pensé que la historia había terminado con el 26 y un día voy a una comiquería y saca un número 27.
Sí, de hecho, empieza en el, no, dijimos, 99 y terminó en el 2009.
Sí, tardó 10 años en salir por 27 números. Bueno, otras series suyas murieron por el camino debido a esta crisis, el gran desastre del disco rígido. Pero para seguir la línea de Planetary estamos dejando otra cosa que también escribió en la misma época, que es considerada su obra más conocida, también porque es la más larga, son 60 números más un par de especiales, que es Transmetropolitan. Transmetropolitan es una cosa muy especial. Para decirlo simplemente, es una historia de un futuro que no se sabe cuánto es futuro. En un momento especifican que la gente perdió la idea de contar los años. Directamente el tiempo es hace tanto tiempo o el año que pasó algo, en una ciudad que perdió el nombre, donde la cosa es, la tecnología fue tan adelante que más o menos todas las tendencias presentes están, pero en realidad están muy arraigadas a lo que es la sociedad actual. Hay reservas religiosas donde la gente, por respeto a su religión, puede ir y morirse de enfermedades por no ser tratadas porque se les respeta lo que es la religión de ellos. Hay, si alguien quiere comer comidas exóticas, te pueden clonar lo que quieras y podés comer desde animales que estarían extintos pero que en realidad no están extintos porque están clonando su carne para que la puedas comer. Ah, si querés probar carne humana, te clonan una persona y te lo hacen comer. a la comunicación y el interés de la gente, y todo funciona en fracciones de segundos.
Todo muy moralmente confuso.
Todo muy moralmente confuso, y el personaje es un periodista que tiene referencias a, digamos, los grandes periodistas de investigación de los años 60 y 70, que se había autoexiliado porque cuando estaba en la ciudad tenía que escribir, y cuando escribía no podía controlarse.
Claro.
Que vuelve a la ciudad porque tiene un contrato que tiene que respetar por libros que no tenía que publicar, si no lo iban a venir a mandar con escuadrones de asesinatos financiados por los abogados que le hicieron el contrato para los libros.
Sí, los editores no funcionan así generalmente. Es un futuro medio preocupante ese para cualquier persona que se dedique a
escribir. Pueden llegar a funcionar, es cierto. Los editores tal vez no, pero los abogados sí.
Ahí está.
Y el resultado es que vuelve y empieza a escribir columnas y a comentar cosas que, si por un lado son llevadas a un extremo máximo, por otro lado son muy reales de la vida de hoy en día, de una sociedad que está toda ocupada en el presente, sobre las apariencias, sobre la última moda, sobre la última tecnología. Es un tipo que viene a insultar a toda la sociedad y tratar de mejorarla, porque otra encarnación de Warren Ellis es alguien que quiere que el mundo sea mejor y está muy desilusionado de lo que estuvo pasando.
Claro.
Hay un número que por un momento estuve pensando de leerles algunas frases, pero la verdad es mejor no hacerlo porque
así
no va a salir.
Así pueden ir ustedes a leerlo.
Pero les recomiendo que lo busquen. Creo que es la última historia que me dejó verdaderamente muy emocionado leer, sobre una periodista de nuestra época, que de esa gente que cuando estaba por morir se hizo congelar con el pacto de ser resucitada cuando se encuentre la forma de curarla.
A lo gran Walt Disney, digamos.
Sí, pero una periodista que vio las cosas más importantes e interesantes del siglo XX, desde conocer a Nelson Mandela y Lady Di, hasta entrevistar a Che Guevara en una escuela. O sea, esas cosas de claro. Un periodista que se jugaba, y la despiertan en este futuro, y nadie quiere saber nada de ella, porque a nadie le interesa más todas las cosas maravillosas de la humanidad que ella vio y que conoce y que podría contar, y no hay nadie que las quiera escuchar.
Están echando gente en Telama ahora, medio que podemos encontrar similitudes, qué lamentable, pero...
Lo que está pasando en Argentina es levemente distinto, porque no es que la gente no quiere escuchar, o sea, no es que a la gente no le interese. Y no quiero más meterme en detalle porque creo, como que dije de Warren Ellis, que lo que uno cree tiene que salir en lo que hace, pero tampoco es el caso de meternos a hablar de esto en el momento. Entonces, Transmetropolitan es su historia más conocida. Tiene entre sus fans a Patrick Stewart, por ejemplo, quien escribió una introducción, quien por años estuvo haciendo campaña para que se haga una adaptación y él sea el protagonista, ya que...
Podemos ubicar a Patrick Stewart, quizás lo estás escuchando y medio que se te pasó de largo. Patrick Stewart es el Profesor X.
Patrick Stewart es o el Profesor X o el Capitán Jean-Luc Picard de Star Trek.
También.
Depende de cuáles sean sus orientaciones en la ciencia ficción y en el fandom.
Claro, pero podemos entender que es un tipo que de ciencia ficción algo por lo menos sabe.
O
un
mejor,
toque.
Y podríamos también especificar que es ser Patrick Stewart.
Claro.
Por lo tanto, que él quiera...
O sea, tiene título, ¿entienden?
Sí. Como curiosidad, aún me acuerdo en una columna suya, Warren Ellis, que contaba la primera vez que Patrick Stewart lo llamó para avisarle que le habían pedido de escribir la introducción a uno de los tomos de Transmetropolitan. Él no lo conocía personalmente, lo atendió la compañera de Warren Ellis, quien es la que es fanática de Star Trek. Y si entre ustedes hay alguien que es fanático de Star Trek, piense un minuto lo que podría ser recibir un llamado telefónico de Capitán Jean-Luc Picard.
Sí, no, medio que es muy probable que no puedas reaccionar en el momento.
Warren Ellis contó que ella pensó que era un chiste y le cortó en la cara.
Sí.
Cuando volvió a llamar ella entendió que era en serio, quedó muy sorprendida. Pero estas sí como anécdotas simpáticas sobre lo que es el tipo este y lo que es su experiencia.
Y lo que genera también en las personas que lo leen.
Sí.
De hecho, en este documental que estamos hablando, que hablamos que está en YouTube sobre la vida de Warren Ellis, que les recomendamos que busquen, porque de hecho lo que es muy valioso me parece de esto es ver la cantidad de gente que habla de él. Tenés, por ejemplo, a Helen Mirren hablando sobre Warren Ellis, y de hecho ella está hablando no porque sí, porque haya leído la historia, sino porque ella trabajó con él y trabajó en una película basada en una historia suya.
Sí, entonces, volviendo un poco a lo que es la bibliografía de este tipo, así llegamos a eso. El tipo, con que le gusta mucho sacar ideas y sacar historias, alrededor, en los años 2000, empieza a sacar un montón de miniseries que son 2, 3 números. Una idea, a veces, tengo que reconocer, no todas ni son aprovechadas al máximo, pero saca 3 números, 4 números y se acabó y no sale más. Una de estas ideas fue utilizada para la película Red, con Bruce Willis. Película que puede gustarle, puede no gustarle. Yo personalmente la encontré divertida, pero entiendo que haya gente que no le pareció nada decepcional. Que bueno, que tiene entre los protagonistas a Helen Mirren, que por lo tanto viene y habla maravillas del tipo que, sí, que escribió la historieta original.
Bueno, ya dijimos igual que Red, además de ser esta película con Helen Mirren, Bruce Willis, John Malkovich, entre otros, estaba haciendo una miniserie de él, pero no fueron las únicas miniseries que sacó, esto ya lo habías dicho, pero hay algunas que valen mucho la pena.
Una que es muy linda es Ministry of Space, que es una historia muy rápida, una historia alternativa sobre qué habría pasado si los ingleses hubiesen sido los que dominaron la carrera espacial, y llegamos a un presente en el cual Inglaterra colonizó la Luna y Marte, pero todo este avance tecnológico cierra que no hubo ningún desarrollo en lo que es la libertad humana, al punto tal de que los negros siguen siendo segregados y teniendo su lugar aparte en la sociedad.
Claro, no existió un avance social, el único avance que se conoció, porque tengamos en cuenta que la carrera espacial es más o menos en los 60, que es donde se da la mayoría de las luchas por libertades y por derechos.
Es una historia cortita, 3 números que funcionan, te tiran la idea y se acaba, que hace un par de meses se la presté a Federico y fue una de las formas para convencerlo a hacer un programa sobre este autor. Otra idea parecida que tiene, esta se convierte en 12 números, también cada historia autoconclusiva que se cierra y que te deja con ganas de más, fue Global Frequency, una serie que parte de la idea de que haya una organización semi-secreta. La gente sabe que existe, pero es medio una leyenda urbana, que le dio a las 1000 personas más expertas en su campo específico en todo el mundo un celular. Y cuando hay una emergencia lo llama. La serie es tan filmable que hubo un piloto para hacer la serie televisiva. No fue tomado, pero filtró en internet, circuló muchísimo y es considerado el mejor piloto jamás tomado, en el sentido que jamás se tomó que haya circulado. Y sigue habiendo una campaña, cada 2 o 3 años alguien sale diciendo esta vez lo vamos a hacer de nuevo y va a salir bien. El problema que tiene esta idea es que, salvo 2 personajes que controlan la situación, todos los héroes de la historia cambian cada número y con cada crisis, porque puede ser en distintos lugares del mundo. Entonces, no habría un atractivo televisivo.
Sí, quizás más en este, estamos más en una época en la que eso se podría ver, porque es más una especie de antología, entonces se puede hacer al mejor estilo. Por ejemplo, Black Mirror son historias independientes y no vemos personajes que vuelvan a aparecer. Sí, quizás es el momento de que Netflix, ahora ya se amplió la oferta, así que también está Hulu, Amazon, podrían decir, che, esta idea puede llegar a funcionar.
Esperemos que uno de estos días lo logren, porque verdaderamente es una serie muy linda. Querría simplemente nombrar un capítulo sobre una persona que es de... hay una especialidad atlética que la nombre y no me acuerdo cómo se llama, que es la capacidad de correr por una ciudad considerando obstáculos todo lo que hay en la ciudad, trepándose, pasando de un lado al otro de la ciudad como una carrera. Y a esta persona le dan 20 minutos para cruzar Londres porque hay una bomba en otro punto y es la única que tiene la capacidad de llegar. Es lo equivalente a una historia en tiempo real, 20 minutos para 20 páginas.
Claro.
Y hay una escena muy Warren Ellis donde la protagonista esta es una chica india que vive en Londres. En un momento se está trepando de un edificio y hay una nena india con la madre que la mira y dice: mamá, mamá, mira, el hombre araña es una mujer y es una de nosotros. Eso, señores, es Warren Ellis para ustedes.
Claro, lo resume perfectamente. Habíamos dicho que, bueno, una de las casas que tenía Warren Ellis es Wildstorm, pero dijimos que es una de las casas. Tiene otra, ¿no?
Sí. Hay una casa editorial que es un poco más oscuro como lugar, porque es una casa editorial pequeña que es famosa por publicar historias bastante perturbadoras, bastante oscuras, de horror, muy splatter, muy asquerosas. Asquerosas en el sentido de asco, no de mala calidad de la historia. En la cual Warren Ellis publicó varias historias que eran, sí, que eran más libres de control de lo que le pedía la censura norteamericana. Estas historias tienen gente que muere en formas desagradables, peligros y amenazas mucho más disgustosas de las que se pueden considerar. Se ha publicado la historia que nombraba antes, que escribió después de esta historia sobre Dr. Druid, que lo habían invitado, había empezado a escribir dos números sin ninguna reserva, que a la Marvel los leyeron y no se los quisieron publicar, los readaptó y los publicó en esta casa editorial. Y esta casa editorial ahora es conocida como la donde los grandes nombres, no solo Warren Ellis, pero también Alan Moore, también Garth Ennis y otros autores, van cuando tienen una idea que es...
Saben que no va a ser muy fácil vender en otro lado.
Exacto. El nombre de esta editorial es Avatar. Y publicó 10-12 cosas de Warren Ellis que son para estómagos fuertes. Hay al menos una que es interesante solo nombrar y después seguimos de largo porque hacer toda la lista, si alguien quiere puede buscarlas. Que es una idea de que un personaje similar a Batman, más como modo de operar que como habilidades, decide que si va detrás de los criminales, o sea, y de las empresas que pueden causar muertes, tiene que ir detrás de todos. Entonces considera que el presidente de Estados Unidos, al haber entrado en guerra en Medio Oriente, causó la muerte de un montón de gente por excusas que no son reales y entra a la Casa Blanca y mata al presidente.
Polemiquísimo.
Y ese es solo el primer número. El resto es lo que pasa a consecuencia de esto. Por eso sí, el Avatar es esta casa donde no se borra en él y se escribe estas historias más adultas y mucho más oscuras que para las historietas normales. Una cosa que, esto no está confirmado, pero me imagino que sea debido a esto, es que Warren Ellis como autor ya debe estar tranquilo económicamente, por eso se permite cada tanto de darse algún gusto. Y a finales de los 2000 empieza a publicar una cosa que es una historieta que se puede descargar gratuitamente, no sé si aún esté disponible, pero publicaba 4 páginas por semana gratuitas en un sitio de internet. Y con el tiempo se fue recopilando, pero uno puede leerla gratis si quiere buscándola en internet. Esta historieta, Freak Angels, es interesante por esta cuestión de que venía distribuida gratuitamente, 4 páginas por semana, y él siempre lo declaró como un experimento para contar una historia serializada, mucho más larga y amplia de lo que escribe normalmente. En fin de cuentas, su trabajo más largo, que fue Transmetropolitan, duró 60 números. Planetary duró 27, pero nunca llegó a pasar más de 10, 15 números, sino como una historia. Siempre son historias que se concluyen bastante rápido.
Claro.
Esta, duró, al durar 144 semanas, de 4 páginas cada una, es probablemente mucho más larga que cualquier otra cosa que haya hecho.
Bueno, otra de las cosas que me parece que vos tenés ganas de hablar y que querés nombrar es Next Wave.
Next Wave es un grupo de personajes muy secundarios de Marvel en lo que inicialmente iba a ser una historia Elseworlds afuera del universo oficial, y el cual estatus actual es en duda porque hay cosas que pasan que no podrían pasar y cosas que cada vez son más retomadas como que pasaron. De 5 personajes que se escapan de una agencia gubernamental que debía ser el SHIELD, la organización super espías de Marvel, porque descubren que está infiltrada por los villanos de la organización opuesta. Detalle que, fin de cuentas, terminó siendo también en el...
Los lo mostraron con Robert Redford, eso.
Exactamente, aunque sí, esto es mucho más explícito. Y en realidad la idea es 12 números de acción y sátira a lo que son las ideas de los superhéroes, con un par de cosas interesantes. En primer lugar, el grupo está compuesto por varios personajes, uno de los cuales lo quería nombrar sí o sí, porque si alguien escuchó el podcast que hicimos de 2001 en ¿Qué meses después de escuchar?, dije que hubo una historieta escrita y dibujada por Jack Kirby que continuaba la película de 2001 en formas que tienen muy poco que ver con el estilo de Stanley Kubrick. Y hacia el final creaba un superhéroe que posteriormente fue incorporado en la Marvel. Este personaje es uno de los integrantes de Next Wave. Por lo tanto, pueden hacer referencia a que esta serie es continuación de 2001. Otro personaje es el Capitán Beep, porque se pudrió, estuvo probando varios posibles capitanes y cuando descubrió que estaba Capitán América, Capitán Ultra, Capitán Thunder y Capitán, dijo al diablo, soy Capitán Beep, y no se especifica que está debajo de la censura.
Pero puede ser el que más te guste a vos, eso está bueno. Es un poco, elige tu propio capitán, elige su propio nombre.
No, tiene que ser una mala palabra.
No, por eso, pero es tu mala palabra preferida.
Exacto. Bueno, la historieta es todas esas cosas que dije que tenía Authority, de acción máxima y descontrolada y no mucho más. Pero es una de las cosas más divertidas que hizo Warren Ellis en estos últimos años, propio por esta cosa de que es el goce de la destrucción total por hacerla divertida.
Claro. Últimamente igual también estuvo con un par de series más, ¿no? Por un lado tenemos a Trees.
Trees como árboles.
Exacto.
Es una serie que puse en una lista para nombrarla porque parece que están desarrollándola como serie televisiva. Si esto lo escuchan dentro de un par de años, pueden decir, sí, la están dando en tal canal. Lamentablemente en este momento aún no sabemos quién la está desarrollando y qué éxito está teniendo. Pero todos los comentarios sobre la serie especifican que está siendo desarrollada. Es una idea interesante que podría funcionar bien sobre lo que se puede llamar una invasión lenta. O sea, 10 años atrás aparecieron en la Tierra cosas alienígenas que se pueden considerar árboles y están lentamente terraformizando la Tierra, pero muy lentamente. En 10 años no se notó nada que lo justifique, o sea, nada que haga que la gente aún se preocupe, y en los como 15 números que salieron aún tampoco pasó demasiado, pero se entiende que algo está por pasar. En realidad, lo interesante de esta historia no es tanto lo que está pasando, cuanto cómo la sociedad humana se fue progresivamente adaptando a estos árboles que aparecieron y que nadie puede hacer nada con ellos. Los oyentes del futuro podrán decir si efectivamente estuvo buena o no la serie.
Pero así como te pasa a escribir sobre árboles invasores, también te puede escribe también James Bond.
Escribió dos arcos para una casa editorial que estuvo haciendo James Bond en historieta. Ahora, yo en algún momento en mi infancia en Italia vi más o menos todas las películas que fueron saliendo de James Bond, como no es que es algo que me encante, pero ya estaba en la tele y lo miraba. Y son bastante fieles a lo que es el personaje más tradicional, también si no se atan al aspecto de alguno de los actores que hayan sido asociados a él.
Claro.
Es interesante nombrarlo porque si alguien de los que nos escuchan no les gusta los superhéroes o no les atrae la ciencia ficción, esto es mucho más espionaje de acción tradicional, más parecido aún a lo poco que sé de las novelas que a la superciencia de los gadgets misteriosos y exóticos que tenía en la película, en las películas.
Y bueno, habíamos dicho que una de las casas era Wildstorm, se hizo un relanzamiento de
Sí,
esta casa.
cuando DC compró Wildstorm, Jim Lee se volvió uno de los copresidentes de DC. Y cuando DC hizo su tentativo de relanzarse en el 2011 con el nuevo 52, trató de incorporar los personajes de Wildstorm al universo DC regular. En algo que salió tan mal y tan espantoso que hace un par de años, cuando decidieron volver un poco para atrás e ignorar y borrar lo que fue el nuevo 52, de esto seguramente habrá en algún momento un podcast porque, que se va a llamar ¿Por qué el nuevo 52 fue una mierda? Entre nosotros se va a
Entre
llamar
nosotros nos vamos a
así.
referir así porque de hecho el 95% de las cosas que salieron y quizás más todavía durante el New 52 fueron una aberración y un insulto a los personajes.
Sí, volviendo a esto último, que es más o menos lo que está haciendo actualmente Warren Ellis, es lo llamaron para relanzar el universo Wildstorm desde la nada, o sea, reintroduciendo y recreando todos los personajes en una forma más adecuada al 2016-17 cuando empezó y al futuro, más que a los extremos 90 cuando fueron creados. Es una historia que se está tomando un poco demasiado su tiempo con muchos detalles. Por lo tanto, aún no sé decir si es buena o es mala. Probablemente cuando esté completa van a ser 24 números. Podré dar una opinión. Por ahora no es de lo que más me haya enganchado que está haciendo. Lo que está haciendo como cosa interesante, que está saliendo en estos meses, por lo tanto no con esto podemos ir cerrando su trabajo, es escribiendo también las tramas para una historia, para una serie paralela en este nuevo universo Wildstorm, que después la escribe otro autor, que es un tipo que caza criminales con superpoderes. La cuestión es que todos los criminales son la versión del universo Wildstorm de superhéroes de DC. Entonces, que tomaron un camino equivocado o un camino distinto y se volvieron
Villanos.
villanos y sobre todo monstruos psicóticos que matan sin ningún escrúpulo. Entonces, tenemos la doble historia de este tipo que caza gente con superpoderes y al mismo tiempo un Aquaman que en realidad es alguien que desciende de una familia inglesa que se mudó en un pueblito perdido y que pasó 200 años injertándose cosas para volverse hombres acuáticos. O tecnomagos. John Constantine, que es un tecnomago que está tratando de destruir el mundo a través de invocar demonios con tecnología.
Claro.
Toda una vuelta oscura a un universo que es más científico y fantascientífico, pero sin toda la mística y la magia que tenían que tienen los personajes normalmente de DC. Esto es lo que está publicando últimamente en estos meses Warren Ellis.
Bueno, ya habíamos dicho igual que Warren Ellis tiene incursionó en el mundo audiovisual, porque bueno, hablamos de Red, hablamos de ese piloto de Global Frequency, que es el eterno piloto, que están desarrollando Trees. Pero también, por ejemplo, pueden ver, si quieren ver otras cosas de él que fueron adaptadas, está Castlevania, por ejemplo, está en Netflix, que la segunda temporada ya se terminó. Se anunció que va a tener además una tercera temporada.
Lo agarraron para escribir y es guionista y productor ejecutivo de esta historia en dibujos animados, estilo anime, hecha sobre el videojuego tradicional. La verdad es que yo vi la historia, me gustó, es interesante, tiene todas esas cositas de Warren Ellis, desde el héroe cínico que esconde su idealismo bajo cinco capas de cinismo, pero la verdad es que no habiendo jugado el juego no puedo decirles cuánto se puede parecer al juego y cuáles historias puede contar.
Pero desde una apreciación, conociendo al autor... Tiene muchos factores de él.
Sí, tiene tantas cosas de su modo de ser y de su modo de ver el mundo que como siempre a mí me encanta.
Claro. Y por otro lado, que ahí ya a mí me cambia la cara porque es algo que a mí me encanta, él escribió un capítulo de Justice League Unlimited que ya le vamos a dedicar un número entero a lo que es el universo animado de DC, pero mientras tanto, si quieren ir preparándose, sepan que uno de los episodios de Justice League Unlimited fue escrito por Warren Ellis.
Exactamente.
Pequeño, quizás breve recorrido por la carrera de un guionista de cómics que capaz no te suene mucho, porque es muy probable que si te lo nombran o digas, me suena el nombre, pero la verdad no lo ubico. Bueno, te presentamos, me parece, todas las cosas y pusimos todas las cartas sobre la mesa para que vos puedas decir... La verdad, este es un autor del que a mí me gustaría leer algo. Te recomendamos que lo leas porque realmente Warren Ellis además tiene cosas que creo que puede llamar la atención de cualquier persona. Aunque no te atraiga mucho quizás la ciencia ficción, el sci-fi, las cosas futurísticas, los superpoderes, hay algo de la narrativa que tiene Warren Ellis que va a hacer que te atraigan las historias. Humilde opinión, eso fue por lo menos lo que a mí me quedó de haberlo leído. Sé que voy a seguir leyendo cosas de este autor porque la verdad me gustó mucho. Y ustedes quizás deberían hacer lo mismo. Acá Dani es su autor preferido, así que...
Sí, como dije, en el ir de los años, al encontrarle este corazón idealista en sus historias, cada vez más es probablemente el que es mi autor favorito. Y me pareció que fuese una linda idea empezar por él. También si en algún momento vamos a hablar de los autores que probablemente conoce más la gente, también los que no leen muchas historietas.
Exactamente. Este fue el número 3 de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y nos escuchamos en el próximo. Chau.